Radio Amadeus presenta El Juglar de los Jueves. Un comunicador ambulante te contará historias en primera persona y con sus protagonistas. Una hora dinámica y amena donde no faltará la información, el arte y el humor. Alejandro de Miranda es El Juglar de los Jueves y te da la bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos acá en El Juglar de los Jueves, programa número 48. Estamos en Radio Amadeus 91.1 de FM y agradecemos a Ricardo Piñero, que es nuestro operador técnico, a Yanina Salvador, que es nuestra productora periodística, y a Paula Pereira, nuestra diseñadora gráfica. Y hoy tenemos el placer de volver a juntarnos con un gran periodista y un gran amigo, Jorge Ávila. ¿Cómo le va? ¿Todo bien?
Hola, ¿cómo estás?
¿Todo bien?
Hermoso jueves para todos.
Bienvenido otra vez para estar por aquí.
Porque, gracias por la invitación.
Sí. Porque estamos acá en la tercera edición de este ciclo que armamos junto a Ricardo Piñero de este año, de la segunda temporada de Juglar de Jueves, para hablar un poco de música y cine, cine y música. Hoy con Nino Rota.
Es formidable, sí, ¿no? La idea de unir estas disciplinas, porque aparte que son intrínsecamente potentes
y complementarias.
Tienen una calidad, en este caso además se trata de hablar de uno de mis favoritos.
Sí, sí.
De Rota, que
sí, yo tuve que estudiar un poco para tratar de ponerme un poco a tu nivel, por lo menos a llegar a tu tobillo de lo que sabes de Nino Rota y de la música del cine, sobre todo de los músicos italianos en el cine, que de eso vamos a hablar en un ratito. Así que vamos a los auspicios y empezamos a desarrollar este hermoso programa número 48 de Juglar de los Jueves.
La Pescadería de Luigi, productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 89 04. La Pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a ceciliaperezbritos@gmail.com. @perezbritos.inmobiliaria.
Bueno, ya nos acomodamos, empezamos con los anuncios y los saludos formales y ya entramos en este programa. Nino Rota. ¿Dónde nació Nino Rota?
Milán, Milán, de las más bellas ciudades italianas.
Sí. Músico virtuoso, obviamente.
Un talentoso, de una capacidad notable, además, que recorrió toda una etapa de la música italiana y del cine italiano, claves,
sí.
Porque él nació en 1911.
Claro, su nombre era Giovanni Rota Rinaldi.
Exactamente.
De este Giovanni surgió el Nino Rota, seguramente habrá sido un apodo, algo que tiene que ver con su infancia.
Giovannino.
Giovannino, exactamente. Y como bien dijiste, nació en 1911. Uh-huh. Y evidentemente era un músico virtuoso y además tuvo grandes maestros en sus inicios musicales. Porque además tuvo Alfredo Casella y Pizzetti, eran grandes músicos de música clásica y fueron maestros de él. Con lo cual eso lo ayudó un poco a su formación.
Y también tuvo un padre era músico, que era Ermacora Rota, su papá, que fue el primero que le puso un violín en la mano. Hay un documental, yo creo que ya lo había mencionado en otra ocasión que me invitaste, hay un documental maravilloso que se dio en la Semana del Cine Italiano del año pasado, sobre la vida de Nino Rota, que él cuenta, dice, a los 8 años mi padre me puso el primer violín en mi mano, uh-huh, y tuve que aprender el violín. Al principio dice no quería,
claro.
Estaba rebelde, pero después cada vez me gustó más. Igual,
porque si yo tengo que pensar músico, Nino Rota era pianista,
¿verdad? Claro,
claro, pero sé que de chico ya el padre le inculcó
exacto
esta pasión con la música y el violín fue su primer instrumento.
primer instrumento obviamente no era el que él estaba eligiendo personalmente, pero después recorrió varios instrumentos y llegó al piano y después a la orquestación, un creador notable de melodías, no solamente de cine, también de óperas,
claro,
óperas, de sinfonías. Hizo una obra increíble. Hay que pensar que tanto, bueno, después lo vamos a ampliar seguramente, pero estuvieron él tuvo una etapa que convivir en una etapa muy difícil de Italia.
A ver, ¿por qué?
Estaba el fascismo.
Claro.
Cuando él estaba creciendo.
¿Y eso influyó en qué? Digamos, en el arte italiano seguramente que sí.
Claro, había grandes artistas italianos que eran fascistas. Uh-huh. Hay que decirlo, bueno, reconocerlo.
Sí. Como pasó en España.
Gabriel de Anuncio, por ejemplo, había otros. Y también, pero artísticamente eran notables.
Claro, claro.
Sin entrar en mayores consideraciones. Sin embargo, Rota, como ocurre con muchas veces con el tema ideológico, a partir de la censura que imponen ciertos regímenes, empezó a encontrar una línea creativa que posteriormente se emparentó con otro que también tuvo que vivir en la guerra, en la posguerra, y que explotaron notablemente después de la Segunda Guerra Mundial, que era Federico Fellini.
Claro.
Que fue su...
Claro, que ahí es como una gran sociedad artística, ¿no? Porque, digamos, la vida de, digamos, cinematográfica de Federico Fellini siempre estuvo musicalizado, casi siempre, por Nino Rota. ¿Cómo fue ese vínculo? ¿Cómo llegaron de una manera de...? Porque ideológicamente seguramente no.
No. Fellini no era de Roma. Era de un pueblo cercano, de Ostia, que era más al sur. Y empezó su carrera muy joven como periodista en Ostia. Y posteriormente continuó, fue a Roma a intentar suerte y lo contrataron como caricaturista, porque justamente tenía estos problemas de censura que había en sus notas. Entonces no quiso entrar en la misma situación que los demás y empezó a hacer caricaturas. Y a partir de ahí desarrolló todo su genio creativo vinculado a lo audiovisual.
Claro.
Y Fellini lo conoce a Rota en un café de Roma, donde Rota también ya se había trasladado de su ciudad natal, de Milán, y en un reportaje.
¿En un reportaje que Fellini le hace a Rota?
No, él va para hacer las caricaturas.
Ah, ok.
Un periodista le fue a hacer una nota a Nino Rota. Exacto.
Y
Fellini lo fue
Fellini a hacer las caricaturas.
Hacer, exactamente. En esa época se hacía así. No, en La Stampa era.
Sí.
Que era diario.
Un diario importante.
Importante que tuvo que sufrir también los avatares de la censura, ¿no?
Exactamente.
Del fascismo.
Y es muy interesante esto que contás, porque si yo veo el cine de Fellini y si miro, digamos las marquesinas o cómo él promocionaba sus películas, había mucho dibujo.
Claro.
Generalmente, y seguramente eran creaciones propias, no sabemos o no lo sé yo, pero esto que me contás, que era caricaturista, había mucho dibujo, tanto en los afiches para promocionar sus películas como dentro de la propia filmografía.
Lo visual tenía un impacto notable en Fellini, y bueno, lo musical también. Por eso, cuando hace la sociedad con Rota, con Nino Rota, se transforma que prácticamente un símbolo inextinguible del cine.
Claro.
A partir de ahí, uno escucha a Nino Rota y sabe que hay cine en algún lado.
Claro. ¿Y cómo? Este es un programa para hablar un poco de la música de Nino Rota, pero nos metemos un poco con Fellini. ¿Cuándo Fellini da el salto a hacer cine? ¿En qué momento deja la caricatura, la prensa, el periodismo para hacer ese paso?
Después de la guerra, fines de los 40, empieza a hacer algunas películas que son de menor
valía.
Metraje, menor metraje, cortometrajes y demás. Y luego empieza a hacer una creación importante. Y llega al máximo con La Estrada.
Claro.
La Estrada se estrena el 22 de septiembre de 1954 Y es fabulosa la repercusión que tiene a nivel internacional, hasta el punto que llega a ganar el Oscar, ¿no? La mejor producción extranjera. Y es su primer gran éxito. Pero ya tenía Las noches de Caviria, El jeque blanco, en fin, una cantidad de obras que son parte de la historia del cine y de Fellini, ¿no?
Estas películas de Fellini que estás mencionando, que son muy importantes para la historia del cine, sobre todo desde Italia, como se hacen famosos a nivel mundial, tiene la música de Nino Rota.
Exactamente.
Así que, ¿qué tal si yo renuevo un poco el mate y Ricardo Piñero nos va a poner un poco de música de Nino Rota, en este caso en el cine de Fellini, y volvemos acá en el Juglar de los Jueves, hoy con Nino Rota y Jorge Ávila?
Gracias.
Estamos escuchando a Nino Rota de una película de Fellini que es El jeque blanco, año 52, la primera película de Fellini.
El largometraje.
El largometraje y que arrancó, digamos, esta sociedad que decíamos, la música de Nino Rota en el cine de Fellini. El actor principal de esta película es...
Alberto Sordi, uno de los grandes.
Uno de los grandes del cine. Y yo te decía, fuera de micrófono, que... Para mí, uno siguiendo las películas de Fellini, me hace acordar mucho al arte de Dalí. Hay algo ahí visual medio como que se atraviesa. Para mí es como el Dalí, Fellini es como el Dalí del cine. O Dalí es el pintor, el Fellini de la pintura.
Ocurre que el cine italiano venía de las películas sobre divas de Teléfono Blanco y sobre una filmografía muy... digamos acomodaticia,
chata,
y Fellini fue un ingreso disruptivo, hizo una explosión dentro del cine por los argumentos en los cuales clavaba sus puñales con una ironía, con una serie de actitudes que a la sociedad inmediatamente conmovieron, y fue el padre del uno de los padres del neorrealismo, ¿no?
Claro, exactamente, por eso mismo lo mezclo con Dalí, y también si las ves películas a color, los colores, las imágenes, cómo cada toma tenía algo estaba lleno de complementos y había detalles por todos lados, digamos.
Era el neorrealismo italiano, pero también surrealismo.
Claro.
Por eso el vínculo con Dalí totalmente, se explica.
Sí, totalmente. Que además su cine era como si fuera como una comida italiana. Uh-huh. Que la comida italiana hay de todo, hay colores, hay ruidos.
Aromas,
mucha gente. Y bueno, me parece que hay algo ahí que es cultural de Italia en sí, y me parece que es bueno destacarlo.
Y Fellini mismo lo muestra en su película, una de las películas más exitosas de él, Fellini Roma.
Claro.
Cuando muestra su paso por los barrios de Roma, es increíble, porque realmente vos vas y ves algo muy similar a lo que ocurría cotidianamente, ¿no? Los comedores en la calle, la gente gritándose de mesa totalmente a mesa. Uh-huh. Eso es Italia.
Y además que ese costumbrismo después se trasladó a otro a cine de otros países. Esto, el Roma de Fellini me hace acordar mucho a cuando Cuarón quiere contar un poco la vida de México en la película Roma, o se ve claro esas costumbres todo el tiempo. Y si vos te transportás un poco a, no sé, a Esperando la Carroza de Argentina, hay mucho de eso, del costumbrismo nuestro. Creo que es un gran ícono de nuestro cine, Esperando la Carroza.
Escribió Eduardo Rovner.
Exactamente. Y que además Alejandro
Doria
lo lleva al cine con una selección de actores que no vamos a estar detallando ahora porque estamos hablando de otra cosa, pero digo, ese costumbrismo también nosotros lo reflejamos en nuestras historias. Me parece que eso creo que lo exportó Italia al mundo.
Yo creo que sí, que le dio la posibilidad de expresar un montón de actividades que generalmente el cine trata de sublimar, y que en el caso de Fellini y de otros autores importantes lo toman como eje para desarrollar sus historias.
Uh-huh. Y vos, quizás la pregunta que te hago es un poco media difícil de contestar, pero quizás tenés una idea. ¿Cómo surge esta sociedad de Fellini con Nino Rota? Con Rota diciéndole, no sé, tengo esta película, me haces la música directamente, o ya tenía un montón de partituras de obras de Rota y las va metiendo en sus películas como quiere. ¿Hay ahí un VAP trabajando por películas, o es tanto lo que hizo Nino Rota que va tomando de lo que hizo este artista?
Es más esto
último
que acabas de decir recién que otra cosa. Ellos ya se conocían por razones personales, pero finalmente cuando Fellini ingresa a la cinematografía y abandona el periodismo,
claro,
elige en las partituras de Rota la música para sus primeras películas, y pega también todo, cierra tanto que a partir de ahí no hay otro musicalizador Fellini.
Claro.
No se conoce otro musicalizador.
Por lo menos para Fellini.
Eran para Fellini.
Claro. Que además también Nino Rota hizo música para otros directores.
Varios directores, claro, muy importantes.
Claro.
Francis Ford Coppola, claro, por ejemplo, Lina Wertmüller. Sí.
La película Romeo y Julieta, que no es de Fellini, de Franco Zeffirelli, que también él le hizo la música, y tantos otros, digamos. No solamente Nino Rota, su paso por el cine tuvo que ver con Fellini.
No, claro. Y Mauro Monicelli, que también podemos mencionarlo. Y todos los autores, los directores italianos de esa época dorada del cine italiano recurrían en algún momento a él, a Rota, porque tenía esta cosa romántica.
Sí, claro.
El romanticismo y la melodía justa para encontrar los momentos de tristeza, de alegría, que se vivían cotidianamente en ese momento en el país.
Si uno tiene que ver la música de Nino Rota, era un baladista, digamos, ¿sí?
Prácticamente,
su música
sí
era como baladas, sí, era un romántico, ¿sí?
Claro.
Hay otros músicos de cine que su música es un poco más revolucionaria, que va y viene con los instrumentos, uh-huh, que los géneros musicales se van mezclando. En este caso no, son como pequeñas baladas que acompañan muy bien la película y acompañan muy bien las escenas.
En el documental este que te refiero y que yo recomiendo,
sí,
ojalá alguna vez lo pongan en streaming y todo el mundo lo pueda ver, él reconoce que va viendo junto con los directores, con los guionistas, y a partir de ahí va armando las partituras. Está en muchos casos, en muchas películas que musicalizó, ¿no?
Claro.
Y sí, es un romántico total.
Empedernido. ¿Qué tal si escuchamos un poco de Nino Rota? Acá no? En este programa especial junto a Jorge Ávila, uno de los mejores periodistas que tiene la Argentina. Un hombre que sabe mucho de cine, sabe de periodismo agrario, un tipo que escribió en varios lados, y tenemos el placer de que esté con nosotros acá. Nino Rota y Jorge Ávila en El Jugular de los Jueves.
Gracias. No tenés que... Ávila.
Bueno, estamos acá hablando un poco de cine y de música, de la película I Vitelloni.
Vitelloni.
Año 1953. También protagonizada por Alberto Sordi y Leopoldo Trieste. Y Franco Fabrizi. Otra película de Fellini en el cual está acá la música de Nino Rota, y Nino que Rota. Seguramente la película tiene algo que ver con la mafia, ¿no? Este pianito así inquisidor, ¿no?
Es una historia de simplones que buscan ascender en el mundo de los gángsters, digamos.
Claro, sí.
No es sencillo, por supuesto.
Por supuesto que no.
Y muestran todas esas alternativas con estos grandes actores, Fabrizi, histórico, de los mejores actores italianos. En fin, Los Inútiles es una película que todavía tiene mucha vigencia y de vez en cuando la reponen o se puede ver por algún tipo de
plataforma.
Sí.
Lo que notamos acá en estas dos canciones que pusimos, tanto como el Shake o el Jeque Blanco y Los Inútiles, es que vemos acá una diferencia de música, ¿no? Digamos, la otra era un poco más estridente, esta es una balada con un pianito, y medio como que lo que veníamos hablando un poco de la música de Nino Rota va a tomar este camino, el de la balada, y va a continuar, digamos, por lo menos para el cine, ¿no? Después tiene sus óperas y su música clásica, y bueno, tendremos que hacer solamente un programa que se hable de la música de Nino Rota todos los jueves, pero no va a poder ser, entonces, porque es muy vasta su obra, pero se nota acá un estilo que va a quedar.
Él tiene casi una decena de óperas, uh-huh. Así que imagínate, ya con el tema de la ópera tendríamos para claro, entretenernos largamente. Todas ellas tienen que ver también con una ciudad con Nápoles.
A ver.
La mayoría, porque él tenía una fuerte amistad con uno de los primeros creadores de cine italiano, que era Eduardo De Filippo, que y también llegaron a tener no solo una amistad, sino él musicalizó varias veces varias películas de Filippo, que era un buen director, muy buen director, pero que tenía este tema que hablábamos antes, cuando el Ministerio de Cultura no te dejaba,
sí, claro,
no te dejaba hacer un guión determinado por ciertas razones, tenía que transformarse en una ópera.
Había
una
cierta teatro, censura, estamos
una
hablando.
Fuerte censura. La gente cree que solamente con el nazismo, con las dictaduras militares. El fascismo fue terriblemente,
sí, claro,
censor, y además, obviamente.
Bueno, aparentado con el franquismo en España un tiempo después, y hubo décadas, y todo, digamos, el arte español lo refleja todo el tiempo de lo que fue el franquismo. Lo mismo pasó con el fascismo en Italia.
Exactamente, hay una película, El Conformista, que claro, revela naturalmente el carácter que tenía ese régimen.
Sí, totalmente.
¿No? Carácter represivo, complicado. Y de ahí surgen estos creadores como Nino Rota, Federico Fellini, gente que ha tenido que superar, que son sobrevivientes, no solamente de la guerra, sino también sobrevivientes de un régimen atroz que estuvo mucho más tiempo que la guerra.
Claro, y son sobrevivientes porque, digamos, quizás su reclamo, su ira, su protesta se daba en el arte.
Conseguían claro, trasladarlo, sí, artísticamente.
Que pasa todo el tiempo, digamos, uh-huh, en las dictaduras de varios países se refleja en su música y en su cine lo que algunos artistas podían representar de ese tiempo, de ese momento de la historia de cada país. Bueno, acá pues sucedió lo mismo.
Por eso se percibe cierta tristeza en la mayoría de las composiciones de Rota, en las composiciones que hizo para cine, ¿no? Además eran dramas en general, claro, y bueno, entonces se daba la circunstancia del romanticismo y la tristeza que se encontraban en su música tan particular y en su maestría, además,
claro,
porque era un gran compositor y un ejecutante notable, ¿eh? Tenía obras que más allá del cine trascendieron en la música clásica, sinfonía, óperas, como mencionábamos antes,
sí,
un autor completo,
sí,
realmente.
La verdad que sí. ¿Qué sabemos de la vida privada de Nino Rota?
Muy poco.
Era poco, porque yo empecé a buscar y mucho no hay. No se conoce mucho.
Evidentemente un hombre muy ordenado.
Sí.
Y que no compartía su vida privada en general. En el documental refiere a que intentó trasladar sus sus inquietudes musicales a sus hijos sin lograrlo plenamente. Uno de ellos aparentemente fue el que más lejos llegó, pero tampoco fue obtuvo los resultados que le esperaba. Uh-huh. Y en general no tuvo vinculado a escándalos, inconvenientes de ninguna índole.
Excesos tampoco.
Excesos, salvo con el tema del Oscar.
A ver, contame.
Cuando en el año 73, creo, le dan el Oscar a El Padrino.
A él.
A la música de...
Sí, El Padrino. El Padrino 2.
El Padrino 1.
Uno.
En El Padrino 1 descubren que la melodía que estaba para ser premiada había sido utilizada previamente.
¿En otra película?
En una película justamente de Eduardo De Filippo, ajá, que se había estrenado en 1958, que se llamaba Fortunella. Una, ajá, linda película con Alberto Sordi también, y una de las actrices...
La misma partitura se utilizó para esta película.
Algunas partes, ¿no? No todas. Pero la música del Padrino es muy muy difundida, muy característica.
Sí, claro.
Entonces,
muy popular.
Alguien buscó.
Alguien lo buscó.
Dijo, pero esto ya está usado, así que no podemos premiarlo. Ajá. Y se perdió el Oscar por eso.
En ese año.
En el primer, El Padrino 1.
Y él se enojó.
Y él se enojó bastante.
Okay.
Dijo cosas, en fin.
Sí.
Pero
declaraciones polémicas.
Polémico. Y a la italiana, además.
Claro, por supuesto. Mordiéndose el dedo.
Pero fue compensado, porque en El Padrino 2, sí, dieron el Oscar a la mejor banda musical, pero El Padrino 2 tiene otra característica: la banda musical la hace Nino Rota, por supuesto, es el autor, pero la hace con Carmine Coppola, con el padre de
Francis Ford Coppola.
Y después el padre.
O sea que son coautores.
Son coautores, sí, sí, sí.
¿Y él fue a recibirlo?
No, estaba enojado.
Me imaginé.
Le duraba el enojo.
Supuse que no iba a ir.
Claro. Los italianos tienen esa característica.
Sí, es una vendetta. Me contaste, me hablaste de La Estrada, que te gustó mucho, ¿no? Mucho, y que tiene una particularidad cuando dijiste con tanta certeza qué día se estrenó. ¿Por qué?
Y hay una coincidencia para mí muy muy emocionante realmente, porque la gran película de Fellini se estrenó el 22 de septiembre de 1954. Ajá. Que es el día que nací.
Okay, el día de tu cumpleaños.
El día de mi cumpleaños. Se estrenó en Roma, en un teatro, en un cine. Y para mí creo que son esas cosas que te marcan en la vida, ¿no? Justo ese día me tocó.
Te tocó. Bueno, qué lindo, ¿no? Porque digo, aparte es una película que te gustó mucho.
Es una película maravillosa, con ese personaje formidable de Anthony Quinn, Zampano, Arrivato Zampano, esa frase que quedó en la historia del cine, un trabajo increíble de Giulietta Masina. Masina era aparte de ser la mujer de Fellini, era una muy muy buena actriz, muy bella.
Sí, que trabajaba además en varias películas.
Que trabajó en casi todas las películas de Fellini. Había otro actor de norteamericano, no recuerdo con exactitud el nombre, pero me parece que era Richard Beckhardt, que después hizo Viaje al Fondo del Mar, una serie, okay, que en ese momento estaba en Italia filmando, que se produce una conjunción de elenco que es notable, la historia es notable, y habla de las excentricidades humanas, porque la historia pasa dentro de un circo donde una muchacha bailarina se enamora de un trapecista, y Zampano, que no era trapecista, sino era el hombre fuerte del circo, estos forzudos que hacen ejercicios... Sí.
Levantamientos.
De levantamiento y demás, claro, termina haciéndolo, peleando con él, ¿no?
Claro,
por el amor de su mujer.
Está muy bien. Bueno, Lin, después de esta historia, y recordando que el 22 de septiembre se festeja un nuevo cumpleaños de Jorge Ávila, escuchamos la música de La Scala.
La Scala.
Estrada.
Estamos
la película del cumpleaños de Jorge Ávila. De acá más, no me voy a olvidar más de este dato, que además ganó como mejor película extranjera en el año 56 del Oscar. Dijimos que era protagonizada por Anthony Quinn, Julieta Massina y un actor
estadounidense Richard Basehart.
Y fue producida por Dino De Laurentiis, claro, y Carlo Ponti. Ahí aparecen otros personajes, ¿no? Uh-huh. Ligados al cine italiano.
Importantes, porque sí, sin el apoyo de ellos.
Claro, que aparte Dino De Laurentiis después va a tener un recorrido propio, una carrera propia.
Claro.
Muy interesante, también como director de cine y demás. Sí. La Scala. Bueno, ya nos vendimos. La Scala es la segunda vez que digo, ¿no? Sí, no sé, igual sonaba bien.
Ah, no, suena bien.
Pero La Strada, que acá la historia era como de una historia en un circo, y la música que escuchamos era muy...
muy circense.
Y hay un clásico que cuando uno habla de circo es este... pa, pa, pararara, tarara, está... es de Nino Rota y está en esta película. Es otro pasaje que cómo quiero, con esto quiero explicar cómo identificamos cosas de Nino Rota en nuestra vida cotidiana, digamos, ¿no?
Ese es el tema.
Sí, es interesante.
Más importante, ¿no? De la música de Rota, me parece a mí.
Claro, porque además, por ejemplo, hay cosas que uno sabe. Yo, por ejemplo, hablando acá en producción junto con Ricardo, hace un rato lo comenté con vos, la película 8 y medio, la música, que es la que popularizó en la Argentina Susana Jiménez como cortina de su programa, es de Nino Rota, de esa película, claro, también de Fellini. Y digo, entonces vos tenías ese sonido, ese ritmo, esa canción en tu cabeza, en tu inconsciente, y no sabías quién es el autor. Bueno, parte de este programa tiene que ver con esto, de poner en primera escena a los músicos de las películas que tanto nos gustan o que nos acompañaron en nuestra vida, de cómo la música tiene mucho que ver con las películas y cómo las identificamos por eso también, no solamente por lo que vemos, sino también por lo que escuchamos.
Es notable, ¿no? Porque todas las composiciones que Rota hizo para Fellini, La Dolce Vita, claro, 8 y medio, La Ciudad de las Mujeres y muchas más, tienen alguna característica particular que en algún momento te hacen recordar que estás escuchando algo de cine.
Claro.
Y a mí particularmente hay una que cuando la escucho digo, acá hay cine. Uh-huh. Alguien está por hacer algo de cine o hablar de cine o decir algo sobre el cine, que es Amarcord. Claro. La melodía de Amarcord, que es, sí, la melodía más más difundida.
Sí, es como de Rota. Si... quizás es un poco pedante, pero si el cine necesitaba un himno,
exacto,
podía ser la música de Amarcord.
Sí, sí, por así supuesto.
Que además, digo, para los nostálgicos o a la gente que tiene nuestra edad o un poco más, recuerda que era como, digamos, la música que identificaba el programa Función Privada.
Por supuesto.
Que era un programa de la década del 80 de la televisión abierta en la Argentina, en ATC en ese momento.
Exacto.
Que se hablaba de cine y además del cine mundial, digamos, ¿no? Todos los sábados a las 10 de la noche, dos personas con un whisky en la mano, Rómulo Berruti y Carlos Morelli, nos educaban o nos enseñaban parte del cine, y en ese momento yo era adolescente, no salía, el sábado a la noche me quedaba viendo alguna película y descubrí algo del cine, que eso era, digamos, la parte didáctica que tenía ese programa.
Quizás no salías también porque era en la época de la dictadura.
Sí, no, ya era en democracia el programa, ¿eh?
Siguió en la democracia, sí, pero empezó la dictadura.
No, igual yo no salí por la edad, supongo, pero también,
claro, también, claro, por la edad.
Claro, también por la edad. Y también me permitía ver esas películas después de las 22 horas.
Claro.
En mi casa, películas que quizás no podía ver nunca, y en ese momento ya podía tener una televisión en mi cuarto, con lo cual me invitaba a ese mundo propio, descubrir cosas fantásticas.
Es que el cine en sí es una ceremonia personal y social, que se escenifica en las salas, cuando llegan las producciones a la pantalla grande, pero también a nivel personal, ¿no?
Sí,
uno,
claro,
puede quedarse en un ámbito específico para ver algún tipo de película o algo que quiere ver que no comparte.
Bueno, en temas personales yo creo que ir al cine es una de las pocas cosas artísticas que me gusta ir solo.
Bueno, ahí tenés.
Es la película y yo, porque vos no hablás en una película con otros. Y mirá lo que pasa acá, lo comentarás a después. O sea que es una de las salidas que uno puede hacer solo. A mí me da quizás una noche, no puedo salir a comer solo porque me da como, este pobre tipo está comiendo solo, no sé qué. Me puedo comer en mi casa solo, pero el cine puede ir solo y no pasa nada. Voy, veo una película, es el contacto que yo tengo con esa obra que estoy viendo y me voy a mi casa. Otras disciplinas artísticas es más grato verlo acompañado. Ir al teatro o algún otro evento está bueno ir acompañado. Pero el cine es vos, cómo conectás con la vos película y se terminó el cuento.
Hay una escena famosa y recordada de La Tregua, la película maravillosa.
1974. De Sergio Renán.
Sergio Renán. Y está Alterio almorzando solo un domingo.
Una tristeza.
En un lugar donde está toda la familia. Una cantina, una de estos bodegones que se llena de gente. Y la verdad que es difícil a veces.
Sí, por eso.
Ir a comer solo.
Si vos te vas a comer al centro solo, quedás como un turista quizás, pero en tu barrio, y la verdad, yo prefiero no hacerlo. Pero el cine sí, y solo es genial, sí. Y
ahora se inventó el delivery, tenemos esa.
Bueno, y a los que nos gusta comer, que incursionamos en la cocina, nos gusta cocinarnos, yo disfruto mucho de cocinarme para mí, digamos. Es como un momento, y poner música.
También es creativo.
Sí, totalmente, sí. Y quizás tiene que ver mucho esto que estamos hablando con el cine italiano en sí, ¿no? Esto de las costumbres se ve todo el tiempo.
Bueno, justamente en Rota tiene la musicalización de un montón de escenas de Fellini, Roma, por ejemplo. Hay una saga de Fellini donde la ciudad de Roma es reflejada en distintas épocas. En todas ellas está musicalizada por Rota, que muestra las características de la vida cotidiana y gastronómica.
Totalmente.
De Italia. En La Dolce Vita también, sí, claro. Muestra los recorridos que hacían por la noche pecaminosa de Roma, supuestamente, y por los lugares de fiestas y de encuentros y demás. Así que sí, tiene que ver la disciplina gastronómica con esto.
¿Fellini fue el mejor director de la historia del cine?
Es difícil hacer una evaluación.
Me gusta el rótulo así grandilocuente, como para debatirlo. A veces uno tiene un disparador.
Claro. Y eso, creo que sí, es uno de los mayores. Cinco,
claro.
Pero sí, es un podio.
Es un podio
en el cual yo no podría quitar algunos otros genios previos incluso. Hace un rato hablábamos de Sergei Eisenstein, que fue un creador notable en una época en la cual el cine recién estaba apareciendo como arte en la Unión Soviética, en el principio de la Unión Soviética, y también es un creador impresionante. Hay creadores estadounidenses, muchos,
sí, claro,
que es difícil encontrar. Ahora, eso sí, a Fellini del podio no lo bajo, claro, 1, 2, 3.
Lo que pasa es que yo te preguntaba sobre todo por esto de que fue uno de los primeros, digamos, ¿no? Porque después hay muy buenos directores con el correr de los años, pero después tenían un bagaje muy grande con todos estos artistas. No digo que copien, pero sí vos tenés donde reflejarte. ¿Fellini en quién se reflejó? Es muy difícil.
No, claro. Era él y solamente
es
él.
Un creador, claro.
Y, por ejemplo, es el caso de Michael Cimino, un director norteamericano que hizo una película notable, que era El francotirador, la primera con Robert De Niro. Sí. Después hizo otra película y después desapareció. Porque no encontró, y era de la camada esta de italoamericanos, directores y actores y demás, que dieron notables directores como Martin Scorsese,
que hay un Ford género Hopper. Que hay un género cinematográfico específico este ítalo norteamericano que se ve reflejado en el cine de Estados Unidos, la idiosincrasia y cultura italiana.
Y ahora estamos cerca ya justamente del cumpleaños de un nuevo cumpleaños de uno de los grandes italoamericanos que está en la pantalla desde hace rato estadounidense, que es Robert De Niro.
Sí, claro.
El 17 de agosto cumple 80 años Robert De Niro.
La semana que viene.
Estamos ahí.
Lo vamos a festejar, sí. Casi un personaje argentino, ¿no?
Y él vino sí. hace mucho, ¿no? A filmar esa miniserie bueno, Nada.
Una serie Nada con...
Con Luis Brandori.
Y además era amigo de Cruz, ¿no?
De Lito Cruz.
Sí, muy sí. amigo de Lito Cruz. Sí, y muy amigo. Muy amigo, tanto que venía y paraba en la casa, esas cosas que tienen los amigos que se visitan y que inclusive tenían un problema como nato de color. Les costaba comunicarse porque Lito Cruz no hablaba inglés y Robert De Niro en ese momento no hablaba castellano, con lo cual era mucha seña, pero mirá, el histrionismo de los actores, cómo se comunican también, ¿no?
Hay un idioma especial.
Totalmente. Pero estamos acá para hablar un poco de Nino Rota, que lo tenemos un poco abandonado, casi que ahora vamos a escuchar otra obra de este gran talento de la música italiana en el cine, que estamos acá junto a Jorge Ávila y Ricardo Piñiglo disfrutando de este hermoso programa. Estamos escuchando la música de la película Il Bidone, o Alma sin Conciencia, del año 1955, con Julieta Messina, Richard Beichardt y Franco Fabrizi, dirigidos por Fellini y la música de Nino Rota. Podríamos hablar horas, pero se terminó el programa, Jorge. Y además, para mí es muy grato compartir este espacio, que es una creación, siempre lo digo, de Ricardo Piñeiro, de que hagamos algo de música y cine, dentro de nuestro jugular de los jueves. La semana que viene volveremos a tener músicos en este programa, pero te quiero agradecer que hayas venido.
No, no, el agradecido soy yo por permitirme compartir este oasis.
Sí, y el próximo mes nos volvemos a ver, en el mes de tu cumpleaños, para festejar a otro director de música que atraviesa su arte con el cine. Así que muchas gracias por venir, Jorge.
Muchas gracias.
Algo que quieras decir y que lo guardamos y que
es un oasis para mí venir aquí a compartir este espacio en medio de una realidad tan oprobiosa muchas veces y amarga que nos toca vivir.
Bueno, esa es la idea de Jugular de los Jueves y de esta radio FM Amadeus en el 91.1. Agradecemos que estén acá, agradecemos a Ricardo Piñeiro, a Yanina Salvador, nuestra productora periodística, y a Paula Pereira, nuestra diseñadora gráfica, Pau-Pereira con Y-bajo. La pueden ubicar en Instagram para hacer cualquier tipo de trabajo. Y nos vamos con otra obra que nos va a poner nuestro gran amigo Ricardo Piñeiro. Y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.
La Pescadería de Luigi. Productos frescos y la mejor roticería de mar de la zona. Más de 57 años en Villa Devoto. Atención al público y asesoramiento por expertos. Avenida Francisco Beiró, 5401, esquina Virgilio. Pedidos al 11 50 59 89 04. La Pescadería de Luigi. Los grandes nombres siempre llegan a buen puerto. Servicios inmobiliarios Cecilia Pérez Britos Bienes Raíces. Con una profesional siempre es más fácil. Comunicarse al 11 66 62 1208 o a ceciliaperezbritos@gmail.com @perezbritos.inmobiliaria. Radio Amadeus presentó El Juglar de los Jueves. Hasta el próximo jueves, a las 12.